El siguiente mensaje es de la Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt, de la Iglesia en las Colinas de Brook.
Si tiene su Biblia, y espero que sí, permítame invitarles a que la abra conmigo en Marcos capítulo 11. Y quiero darle la bienvenida a adorar esta noche con la Iglesia en Brook Hills, y especialmente si está visitándonos, ya sea que esté aquí de otra iglesia visitándonos, o quizás si está aquí y no conoce a Cristo, o está explorando el cristianismo, la iglesia, explorando quién es Cristo. Y queremos darle la bienvenida y esperar que esta noche sea evidente en usted en la iglesia, mientras celebramos a Cristo en la forma en que lo hacemos. Sin embargo, usted ha venido en un tipo de día especial para esta familia de fe, porque este es un día en que hemos preparado para ayunar y orar juntos como iglesia. Quizás usted es miembro de la familia de fe y obvió el memo, y no estamos molestos en lo absoluto que haya tenido un desayuno y almuerzo y meriendas durante el día, pero le animamos a que se abstenga de la cena junto con nosotros esta noche. La imagen es, y la vemos a través de las escrituras entre el pueblo de Dios, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, ayunar es una disciplina importante en nuestro crecimiento en Cristo, y no solo individualmente, sino como pueblo. En varias ocasiones, en el Antiguo Testamento, vemos al pueblo de Dios apartándose para días de ayuno por consejo, por dirección, por liberación. En algunas circunstancias, vemos el pueblo de Dios, vemos esto en Joel, la imagen de ayunar y confesión de pecados y arrepentimiento. Vemos el pueblo en el capítulo 13, las iglesias locales adorando y ayunando, y es ahí donde la jornada misionera de Pablo nace. Así que nos hemos apartado domingos periódicos durante este año para ayunar juntos y también orar juntos. Y este es uno de esos domingos. Y con frecuencia, cuando mira en las Escrituras, usted ve ayuno por razones específicas. Y lo que estamos haciendo, usted ve en el tope de sus notas ahí, es un ayuno hoy por las naciones. Ahora, cuando usted escuche esa palabra, naciones, quiero que usted piense en la misma manera en que lo hacen las Escrituras. Porque cuando las Escrituras hablan acerca de las naciones, cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, la imagen no es naciones como pensamos en nuestro mundo de hoy, 190 y algo de naciones como los Estados Unidos. Obviamente, los Estados Unidos no estaban en el primer siglo, igual que muchas de las naciones a nuestro alrededor. Así que es una imagen totalmente diferente. Cuando las Escrituras se refieren a las naciones, la imagen es de estas agrupaciones etnolingüísticas, tribus, clanes, pueblos, llamados grupos de pueblos. Y básicamente, tenemos unas 190 naciones en el mundo hoy. Sin embargo, estudiosos bíblicos y antropológicos han identificado alrededor de 11.000 agrupaciones etnolingüísticas o grupos de pueblos en el mundo hoy. Más allá que el número de naciones, el número de grupos de pueblos. Y usted piensa acerca de ello y hace sentido. Un grupo de pueblos es un grupo que comparte un lenguaje común,
características culturales comunes.
Usted toma una nación como la India, una nación masiva con sobre 1 billón de personas. Esas personas no son monolíticas. No todos los indios son exactamente los mismos. Usted tiene toneladas de diferentes grupos de pueblos en la India, toneladas de lenguas diferentes, toneladas de diferentes características culturales, no solo en la India, sino en los Estados Unidos también. Y existen toneladas de diferentes grupos de pueblos viviendo aquí en Birmingham, especialmente si usted va a una mega ciudad como Nueva York o algo similar. Y usted se para en el subterráneo y usted escucha todas estas lenguas diferentes y todos estos tipos de grupos, de pueblos, representados a su alrededor. Así que, sobre 11.000 grupos de pueblos en el mundo. De manera que esos mismos académicos bíblicos y antropólogos han estudiado para ver cómo el Evangelio ha penetrado estos diferentes grupos de pueblos. Y, básicamente, ellos han identificado más de 6.000 grupos de pueblos que están todavía hoy no alcanzados por el Evangelio. No alcanzados significa que en ese grupo de pueblo menos del 2% de las personas son cristianas evangélicas, cristianos creyentes en el Evangelio. Menos del 2% de las personas han escuchado y creen el Evangelio. Lo cual prácticamente nos ayuda a entender esto. Si usted está viviendo en uno de esos grupos de pueblos, la realidad es que usted nacería y viviría y moriría y probablemente usted nunca escucharía el Evangelio. Nunca siquiera oírlo. Estas no son personas que han escuchado el Evangelio y 98% de ellos lo han rechazado. La realidad es las masas. Algunos estiman sobre 1 billón y la mitad de las personas nunca lo han escuchado, no tienen acceso a él. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible por sobre 6,000 grupos de pueblos con todos los recursos que tenemos en la iglesia, que sobre 6,000 grupos de pueblos todavía no han sido alcanzados con el Evangelio? Así que tenemos que decir como iglesia, como familia de fe, que no vamos a sentarnos contentos con ese número. Que vamos a dar, vamos a priorizar nuestros gastos en nuestras vidas y en nuestras familias, y vamos a parar de seguir todas las cosas de este mundo y vamos a empezar a gastar en lo que realmente importa, que es esparcir el Evangelio hasta los confines de la tierra. Vamos a dar, vamos a ir periodos cortos, por tiempos cortos, vamos a ir por tiempos largos. Algunos de nosotros vamos a empacar, vender nuestras casas aquí y mudarnos a estos pueblos alrededor del mundo y nos vamos a ir por periodos largos. Vamos a dar, vamos a ir y vamos a orar. Cuando Jesús en Mateo 9 está hablando acerca de la mies en necesidad del Evangelio, Él dice una cosa, Él dice, rogad pues al Señor de la mies. Así que ese es el porqué en particular hemos apartado este domingo como un día de ayuno y oración para que el Evangelio vaya a las naciones, a todos estos grupos de pueblos. Ahora, el texto al que llegamos en Marcos capítulo 11 es un texto que hemos leído la semana pasada y vamos a empezar en un segundo, en el verso 15. Es una historia, una corta historia, una historia sorprendente en los evangelios que nos da una imagen un poco diferente, un retrato de Jesús diferente que el que tenemos usualmente. De manera que lo que quiero hacer, ustedes tienen en sus notas 3 diferentes énfasis que quiero mostrarles en esta corta historia. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ver cada uno de estos 3 y luego vamos a pausar y vamos a empaparnos. Y vamos a pasar tiempo en oración. Usted ve, algunas oraciones que vamos a orar corporativamente juntos, vamos a orar individualmente, vamos a cantar juntos en música de adoración, vamos a dejar estos 3 énfasis empaparnos y dejemos así encapsular nuestro día de ayuno y oración. Entonces Marcos capítulo 11, versículo 15, escuchen esta historia conmigo. Vinieron, ellos siendo Jesús y los discípulos, pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Oremos, Dios, oramos que tú nos ayudes en este lugar a entender lo que provocó a Jesús en esta forma. Ayúdanos a ver lo que causó ira santa que se levantó en nuestro amado Salvador. A través de todo este año, Señor Dios, hemos visto la pecaminosidad de tu pueblo, un espejo de nuestras propias almas. Así que oramos que hagas este texto un espejo para nosotros esta noche. Ayúdanos a ver cualquier cosa en nosotros mismos que necesitamos ver en ellos. Y oramos que tú, en la misma forma que Jesús hizo en ese día, que tú volques algunas cosas en nuestros corazones y en nuestras vidas y entre nosotros como tu pueblo para tu propósito, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí está el contexto. Esto es un par de días antes de que Jesús vaya a la cruz y muera. Así que Él está caminando en luto en Jerusalén con sus discípulos. La imagen del centro de Jerusalén fue que el templo que Dios había preparado en el Antiguo Testamento y la estructura del templo es realmente importante aquí. Imagine el templo construido en medio, rodeado por diferentes cortes, cortes donde personas se juntaban a adorar. En la parte externa, a las afueras, eran la corte de los gentiles, y esta es donde los no judíos, o sea, los gentiles, los extranjeros, vendrían a adorar. Entonces, si estaba tratando tu manera desde el exterior y camina a través de la corte de los gentiles y llevaba a una señal que literalmente dice, si usted es extranjero, no pase más allá de este punto.
gentiles se paran aquí. Entonces usted continúa adentro, si usted es judío, y llega a una corte de las mujeres judías en donde las mujeres adorarían. Usted continúa adentrándose y llega a la corte de los hombres en donde los hombres judíos adorarían. Sigue adelante y llega a la corte de los sacerdotes, en donde los sacerdotes que guiaban al pueblo de Dios en la adoración de Dios harían su trabajo. Y luego llega al mismo templo y usted progresa al centro de eso y usted llega al lugar santísimo donde Dios, simbólicamente en su gloria, habita en medio de su pueblo. Y lo que sucede es que usted se abre paso desde afuera y menos y menos y menos personas están capacitadas para progresar. Tenemos a todos capaces de juntarse en la corte de los gentiles. Usted llega al lugar santísimo y solo el sacerdote, en tiempos periódicos, solo en ciertos momentos puede entrar al lugar santísimo. Existe entonces una cortina que separa, la imagen que separa a los simples hombres de un Dios santo. La única forma que alguien puede ir a la presencia de un Dios santo es ofrecer un sacrificio por un hombre pecador. Y entonces, esa es la imagen, ese es el escenario y esta es la forma que Dios ha diseñado para la adoración de su pueblo, bien atrás en el Viejo Testamento que vimos a principios de este año. Entonces, Jesús y sus discípulos llegan a las cortes del templo e inmediatamente se encuentran envueltos en comercialismo. Hay personas cargando precios exorbitantes para cambiar monedas por un impuesto del templo. Hay bancos y mesas preparadas con palomas y aves y otros sacrificios. Personas haciendo trueques, comprando y vendiendo, negocios, pasando en todos los lugares. Usted se puede imaginar el bullicio y el negocio de todas estas personas cargando sus negocios. Y entonces en el versículo 16, este es uno de los versos que más se pasan por alto en la historia. En el versículo 16 dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Básicamente lo que estaba pasando en ese día es que el templo es un lugar bastante grande. Si usted está en este lado de la ciudad y quiere llegar al otro lado de ella, usted no quiere caminar todo el camino alrededor del templo. Es mucho más fácil usar las cortes del templo y pasar a través de ellas, de manera que tenemos personas cargando sus mercancías y si encontraban a alguien durante el camino al cual podían venderle, entonces eso sería excelente. Sin embargo, cargando sus mercancías a través del templo, entiendan la imagen aquí. ¿Qué provocó la ira de Cristo? Es decir, imagine la escena. Imagine el fuego en sus ojos y la intensidad en su voz mientras él va hacia esas mesas y él las derriba. Ahora, este es el mismo hombre que anteriormente en este capítulo, cuando llega a la ciudad, todos estaban postrados y adorando y viendo sobre la paz. Y ahora, él está violentamente tirando cosas en todo lugar en el templo. Él está diciendo a las personas que están caminando a través, usando el templo como un atajo, ¡paren! Y él, obviamente, atrajo la atención de la multitud en ese momento. Entonces, ¿por qué hizo esto? Quiero mostrarles, vamos a progresar a lo que pienso es el clímax de este punto, pero empezaremos aquí. Él fue provocado a una ira santa porque estaba rodeado por personas que hacían o habían convertido en casuales con la presencia y la gloria de Dios. Personas que estaban cargando todos sus negocios y negociando y no estaban pasándolo bien la realidad de por quién ellos estaban ahí para adorar. Y aquel en cuya presencia estaban su gloria y su fuerza y su poder. Y estas personas no estaban pensándolo bien. Ahora, aquí es donde necesitamos ser realmente cuidadosos en este pasaje. Y no necesitamos igualarnos en ninguna forma el templo con el edificio de la iglesia. Es decir, la imagen no es, está bien, debemos asegurarnos de no tener muchos negocios entrando a la edificación de la iglesia. Esa no es la imagen. Vamos a ver el templo y la edificación iglesia muy, muy diferente. Sin embargo, hay algunos paralelos. Permítanme hacerle una pregunta. ¿Piensa que es posible para nosotros como pueblo de Dios ser tan consumidos con la actividad religiosa que perdamos de vista la grandeza de nuestro Dios? ¿Es posible para nosotros consumir nuestras vidas con rutinas religiosas y perder de vista a aquel alrededor del cual, aquel a quien rendimos adoración? Hasta un lugar como este, cuando hacemos una reunión como la iglesia, ¿no es eso posible para nosotros que vayamos con el movimiento, cantar algunas canciones, escuchar a alguien hablar por un largo, largo, largo tiempo y luego cantar un poco más y luego continuar? Y eso es solo lo que hacemos y nunca damos reconocimiento a la realidad para lo que nos hemos reunido. Piensa en ello. Hemos venido a reunirnos en este lugar para dar gloria, honor y alabanza a aquel que es infinitamente santo e inconcebiblemente maravilloso. Y su grandeza, nadie en este lugar, nadie puede sondar. Todos juntos en este lugar podemos imaginar el esplendor de aquel a quien admiramos, de aquel a quien adoramos. Todos juntos en este lugar podemos imaginar el esplendor de aquel a quien adoramos, la grandeza, la gravedad de nuestro Dios, la magnitud de lo que está envuelto en la adoración. Dios, ayúdanos a no ser casuales contigo, complacientes en tu adoración, porque estamos ayunando hoy. Estamos ayunando de comida, apartándonos de la comida, diciendo más que nuestra hambre por comida. Estamos hambrientos por la alabanza de Dios en la iglesia. Estamos hambrientos por la adoración de Dios. Queremos reverenciar a Dios, estar en temor de Dios. Queremos que su nombre y su grandeza sea exaltada en la iglesia. Así que lo que quiero hacer es que quiero que nos empapemos en oración y en adoración. Tienen en sus notas, ustedes notarán tres diferentes oraciones. Y estas oraciones son oraciones corporativas que quiero que oremos juntos. Ellas son tomadas de un gran libro puritano de oración llamado El Valle de la Visión. Y usted estudia a los hombres y mujeres puritanos. Esto fue siglos atrás y estos eran hombres y mujeres que caminaban con Dios y conocían a Dios. Y oradores, ellos están orando y escribiendo y preservados por siglos. Así que los tomé y en cierta forma los retrabajé un poco solo para tomar un poco de estos, de manera que podamos entender eso que estábamos orando. Pero quiero que juntos oremos corporativamente y vamos a empezar con esta primera, pero quiero que oremos juntos y luego oremos un poco más. Pero a través de este lugar, antes de continuar, ser recordados de la gravedad de nuestro Dios, de la maravilla para lo que realmente nos hemos juntado a hacer en este lugar esta noche. Así que le invito a que se ponga de pie conmigo y quiero que fije su mirada, fije la atención de su mente y el efecto de su corazón, no en una forma casual, en temor sobre el Dios que adoramos. Así que vamos a leer a través de esta oración corporativa juntos, vamos a orar esta oración corporativa juntos. Y el objetivo no es pasar por el ayuno como que vamos solo deliberadamente a pasar por él. Quiero que considere la maravilla de nuestro Dios o el Padre y Dios el Hijo y el Espíritu Santo, que Él es el Dios que alabamos. Y vamos a orar esto juntos y vamos a cantar. Solo quiero que esto nos empape. Y estamos hambrientos por la alabanza de Dios en la iglesia. Oremos esto juntos. Estamos hambrientos por la alabanza de Dios en la iglesia. Oremos esto juntos. Tres en uno. Uno en tres. Dios de nuestra salvación, Padre celestial, bendito Hijo, eterno Espíritu, te adoramos como un ser, una esencia, un Dios en tres personas distintas. Oh Padre, tú nos has amado y enviaste a Jesús a redimirnos. Oh Jesús, tú nos has amado y asumiste nuestra naturaleza. Has derramado tu sangre para limpiar nuestros pecados. Oh Espíritu Santo, tú nos has amado y entrado en nuestros corazones. Tú has implantado allí vida eterna y tú nos has revelado las glorias de Jesús. Tres personas y un Dios, te bendecimos y alabamos por amar el amor tan inmerecido, lo indecible, tan maravilloso, tan poderoso para salvar al perdido y levantarlo a gloria. Oh Padre, te damos gracias porque la plenitud de tu gracia, tú nos has dado a Jesús para ser su oveja. Oh Jesús, te damos gracias porque en la plenitud de tu gracia, tú nos has aceptado y te convertiste en nuestro abogado. Oh Espíritu Santo, te damos gracias que en la plenitud de tu gracia, tú has implantado fe en nosotros, tú has sometido nuestro obstinado corazón, tú nos has hecho uno con Cristo por siempre. Oh Padre, tú estás entronado para escuchar nuestras oraciones. Oh Jesús, tu mano está extendida para tomar nuestras peticiones. Oh Espíritu Santo, estás dispuesto a ayunar nuestras debilidades para suplirnos con oraciones y fortalecernos para alabar. Oh Trino Dios, tú gobiernas el universo y oramos hoy, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Más de lo que tenemos hambre de comida, estamos hambrientos por la adoración de Dios en la iglesia. Ahora vaya conmigo a Marcos capítulo 15 y mientras llegamos allí, quiero que entendamos en una manera más profunda qué está pasando en Marcos capítulo 11. Entonces, Jesús llega al templo y empieza a voltear todas las mesas. La realidad es que Él volteó muchas cosas aquí y no solo mesas, porque lo que Él está haciendo es que Él está redefiniendo la adoración de Dios. Y esto es importante entenderlo. Usted va a cuenta en Juan capítulo 2, de esta limpieza del templo y en la conversación de Jesús con las personas después de, Él hace claro que su cuerpo es el templo, lo cual es una afirmación valiente. El templo era una imagen de la gloria de Dios y Jesús dice, ese soy yo. Ahora, usted no dice eso tan ligeramente. Este es todo el retrato de quién es Cristo. Él es la gloria de Dios encarnado. Él es el templo de Dios encarnado y justo como usted diría al templo para encontrarse con Dios, la manera de encontrarse con Dios es yendo a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. ¿Cómo podemos hacer ese tipo de afirmaciones? Y esta es la esencia de lo que vemos en el templo, santo Dios habitando en medio de personas pecaminosas y adoración dirigida por un sacerdote que haría periódicamente todo tipo de otros sacrificios, pero entonces en el día de la expiación entraría al lugar santísimo con la sangre de un sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué sangre? ¿Por qué sacrificio? Porque bien atrás, en Génesis capítulo 2, vimos a Dios que creó al hombre y a la mujer y los creó para que habitaran con él y les dijo, si pecan, morirán. Así que en Génesis capítulo 3 ellos pecaron, pero ellos estaban todavía vivos. Y la única forma en que ellos estaban todavía vivos es porque Dios toma el sacrificio de un animal y lo cierra en su justicia. La penalidad por el pecado debe ser pagada. Así que ahí es donde vemos este sistema de sacrificios preparado que cuando el sacerdote vaya en el día de expiación, expiación significa estar a una con algo, ser reconciliado con algo. Así que la forma que la persona pecaminosa se reconcilia con el santo Dios es a través de un sacerdote ofreciendo un sacrificio en el altar, rociando sangre sobre la cubierta de expiación, la sangre del animal sacrificado para mostrar que él pagó por el pecado, muerte, ha sido pagado para que la santidad de Dios pueda habitar entre personas pecaminosas. Bueno, cuando Jesús entra en escena y él no dice, vengo a hacer un sacrificio del templo, él llega y dice, yo soy el sacrificio. Ahora, no pierda esto. Él es la gloria de Dios encarnada, la presencia de Dios encarnada, la santidad de Dios encarnada. Él no tiene pecado. De manera que días después de esto, cuando Él camina a la cruz y Él paga la penalidad del pecado, y todavía Él no tiene pecado que pagar, entonces, ¿de quién es la penalidad que Él está pagando? Qué bueno que me preguntó. Él está pagando la penalidad del pecado que se adeuda de hombres y mujeres en cada nación, en cada grupo de pueblos. Y Jesús está pagando su precio de parte de ellos, nuestro precio en nuestro beneficio. Ahora, ¿qué pasaría? Es que el sacerdote, cuando ofrecía un sacrificio, pasaría por esta cortina que lo separaba de él, que lo separaba a él y al hombre pecador del Dios Santo, estar ahí y ofrecer el sacrificio y salir. Jesús, por otra parte, cuando él ofrece el sacrificio, Marcos capítulo 15, versículo 37, verso 37 es Jesús. Este es Jesús en la cruz, Él paga el pecado, Él muere. Jesús dando una gran voz, el sin pecado, expiró. Jesús murió. Versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Sí, la imagen aquí, Marcos, es intencional al decirnos esto. A la luz de Marcos capítulo 11, recordándonos a Jesús ofreciendo el sacrificio de una vez y por todas, por los pecados de hombres y mujeres, cada nación, ahora, el camino había sido abierto para el hombre estar con Dios a través de Cristo, a cualquier persona, en cualquier nación, en cualquier momento, aquellos que confían en Cristo. Y lo que Él ha hecho, el sacrificio por el pecado en la cruz, haciendo el pago por el pecado. Y luego levantándose de la tumba, por cierto, en victoria sobre el pecado de todos aquellos que confían en Cristo. El camino está abierto para que estés con Dios. Conocer a Dios, caminar con Dios, encontrar la gloria de Dios. Este es el porqué Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, porque nadie más es sin pecado, capaz de pagar este precio y nadie más ha muerto para pagar el precio y nadie más ha conquistado el pecado y el precio de la muerte en la cruz al levantarse de la tumba. Cualquiera que traiga esas tres cosas a la mesa, entonces tenemos una discusión aquí. Sin embargo, no existe nadie como Él. Así que ahora se pone mejor. Es decir, No estoy inventando esto, esto es real. Aquí en Marcos, y luego usted llega a 1 Corintios capítulo 6, y en el Nuevo Testamento asume una imagen totalmente nueva porque Pablo dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Ahora, no en la misma forma que Jesús es gloria de Dios encarnada, presencia de Dios encarnada, esto no significa que somos como Jesús en este sentido, pero la imagen es que cuando estás reconciliado con Dios a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo, entonces tienes libre acceso a Dios y Él pone su Espíritu Santo en ti. Y entonces la presencia de Dios habita en una persona pecaminosa. Ahora, ¿por qué es todo esto tan importante? Es importante porque cuando venimos a Marcos capítulo 11, nos damos cuenta, wow, esto realmente no se trata sobre qué mesas necesitan ser revueltas en el lobby de la edificación de la iglesia. Esto se trata de algo mucho más profundo que la edificación. Se trata de nuestros corazones y se trata de las mesas que necesitan ser revueltas dentro de nosotros. Es acerca de las facetas de nuestra vida como seguidores de Cristo. Este mismo Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros, ¿qué no le está agradando? ¿Qué hay en nosotros que es obstáculo para intimar con Él? ¿Con qué pecado estás luchando? ¿A qué tentación estás cediendo? ¿Qué estás buscando, dando afecto, anhelando más que a Dios? Este pasaje trata acerca de tumbar eso. Señor Jesús, tumba eso en mi corazón. Cualquier cosa en mi mente, mi deseo, mi corazón, mi voluntad, acciones, ¿qué en mí no te está agradando? Entonces es por esto que estamos ayunando. Estamos hambrientos por la alabanza de Dios en la iglesia y segundo, estamos hambrientos por la santidad de Dios en nuestras vidas. Queremos caminar en su santidad. Hemos confiado en el Cristo, somos libres del pecado. No queremos volver a aquello de lo cual hemos sido salvados. No queremos llenar nuestras vidas con aquello por lo cual Él murió para limpiarnos. Queremos ser puros. Queremos caminar en santidad. Es por esto que Jesús está limpiando el templo. Él cita de Génesis 7, en un punto, Él dice, «Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Y lo que él está citando de ahí es Jeremías capítulo 7, es cuando Jeremías da una dirección al templo. Él está en el templo hablando a personas que fueron, no olvide esto, que estaban llevando prácticas de adoración, pero utilizando sus prácticas de adoración como una cubierta para sus pecados, hasta como una excusa para sus pecados. Podemos pecar, podemos ir fuera de los sacrificios, estaremos bien. Ahora, una vez más, no es la misma imagen. No estamos hablando acerca de ir al templo a ofrecer sacrificios, sino, oh, esto es peligroso aquí. En un nivel, es posible para nosotros tratar de usar actividades religiosas hasta bajo la dirección de adoración en nuestras vidas para cubrir los pecados de nuestros corazones. Todos sabemos que es posible venir a un lugar como este y cantar canciones, ir con la corriente y nunca, ni una vez, ser honesto con Dios acerca del pecado que estamos luchando. Y si no somos cuidadosos, podemos convencernos a nosotros mismos que sí, estamos haciéndolo bien, y aún así ignorar el pecado persistente justo dentro de nosotros. Y lo que es un peligro más profundo es que podemos abaratar una imagen para la cual Cristo ha muerto. Podemos decir, bueno, es decir, ¿qué tan prevalente es? Sí, creo en Jesús, he confiado en Jesús, pero vivo como quiero. Hago lo que quiero y soy perdonado, ¿cierto? Oh no, amigo, no. No abarates la sangre que compró el perdón de Dios en Cristo de esa manera. Él murió para que podamos ser santos y puros, para que podamos ser libres del pecado, del dominio del pecado, y que caminemos con Dios y en santidad y pureza. Y entonces perderíamos este texto si no tomamos tiempo aparte para examinar nuestros corazones y pasar tiempo en confesión en este lugar. ¿Qué necesita ser derribado, quitado en nosotros, limpiado de nuestros corazones? Así que ustedes tienen en sus notas allí una segunda oración. Es una oración de confesión. Lo que quiero que hagamos, y quiero que permanezcan sentados, pero vamos a orar juntos corporativamente, y entonces después de esto, este grupo de hombres estará aquí, y vamos a tener confesiones individuales a través de todo este lugar, no en voz alta, sino entre tú y el Señor. Cada uno de nosotros y el Señor pasando tiempo, honestos con Él acerca de nuestros pecados, pidiéndole, Señor, ¿qué necesita ser quitado en mi corazón? Quizás usted está aquí en esta noche y por primera vez usted confiesa su necesidad por Dios, su necesidad para que Dios limpie su corazón a través de lo que Cristo ha hecho en la cruz por usted. Y usted confíe en lo que Él ha hecho y diga: necesito limpiar mi corazón, quiero estar reconciliado contigo, quiero venir a ti a través de Jesucristo, haz eso esta noche. Y entonces, para los cristianos en todo lugar, para ustedes, pasar tiempo examinando nuestros corazones y pasar tiempo en confesión. Y estas personas van a cantar en ese proceso. No vamos a cantar juntos, vamos a orar en todo este lugar en confesión mientras ellos cantan. Así que quiero que oremos esta oración corporativamente juntos y entonces iremos a nuestros tiempos individuales de confesión. Vamos a orar esto junto. Padre Celestial, sálvanos por completo de nuestro pecado. Sabemos que somos justos a través de la justicia de otro, pero anhelamos parecernos a ti. Somos tus hijos y debemos cargar tu imagen. Ayúdanos a reconocer nuestra muerte al pecado. Cuando nos tiente, ayúdanos a ser sordos a su voz. Libéranos de la invasión y el dominio del pecado. Concédenos caminar como Cristo caminó para vivir en la novedad de su vida, la vida de amor, la vida de fe y la vida de santidad. Aborrecemos nuestros cuerpos de muerte, sus envidias, maldades y orgullos. Perdona todo tipo de vicios en nosotros. Ten misericordia en nuestra incredulidad, de nuestros corruptos y errantes corazones. Cuando tus bendiciones llegan, comenzamos a idolatrarlas y preparamos nuestros afectos sobre ellas en vez de ti, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestras riquezas y nuestro honor. Limpia este adulterio espiritual y danos pureza. Cierra nuestros corazones a todo excepto a ti. El pecado es nuestra más grande maldición. Permite que tu victoria sea exhibida a través de nuestras vidas. Ayúdanos a ser devotos, confiados, obedientes, resignados como niños en nuestro amor, para amarte con alma, para amarte con el alma, cuerpo, mente y fuerza. Amar a otros como nos amamos a nosotros mismos. Ser salvos de temperamentos furiosos, pensamientos duros, palabras difamatorias, modales poco amables. Llénanos con tu gracia, diariamente. Que nuestras vidas puedan ser agradables a ti. Amén. Un lugar más al que quiero que vayan es Isaías capítulo 56. Y aquí es donde estoy convencido, llegamos al punto principal de la limpieza del templo. Lo que hemos visto es obviamente muy importante, pero quiero mostrarte algo aún más profundo aquí. Cuando Jesús llega y empieza a voltear mesas, para a las personas cortándolas, las primeras palabras que salen de su boca, él cita a Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero quiero que vean de dónde él está citando. Empezando en el versículo 6, este es Dios hablando a través de su profeta Isaías. Y Dios dijo: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, versículo 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Y aquí está la cita: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora la pregunta es, ¿por qué este verso? Fuera de todo lo que Jesús tenía para escoger, ¿por qué este verso en este momento? Aquí es donde cometemos el error y venimos a Marcos capítulo 11 y decimos, bueno, la iglesia es entonces supuesta a ser una casa de oración. La edificación iglesia está supuesto a ser un lugar de oración. No, sí, cuando la iglesia se junta, necesitamos orar. No hay dudas respecto a esto, pero ese no es el punto principal de lo que está pasando en Marcos capítulo 11. Cuando Jesús cita de aquí, él podía citar de una variedad de diferentes lugares para hablar acerca de la oración, buscando a Dios, interceder por otros. En vez de eso, él cita este verso en particular. Ese está hablando acerca de cómo su casa es para ser una casa de oración para todas las personas. Es como Dios traerá a estos a su santo monte. ¿Quiénes son estos? Arriba en el versículo 6, extranjeros que se unen en el Señor. Él los traerá a este templo y su casa será llamada casa de oración para todas las personas. Ahora, cuando dice que él traerá extranjeros, cuando dice extranjeros, ahí en el Viejo Testamento, ¿cree usted que se refiere a judíos o gentiles? Gentiles, ¿verdad? Los extranjeros no son referenciados. Es decir, el pueblo judío no está referenciado como extranjeros en el Viejo Testamento. Esto es gentiles, no judíos. Y Dios está diciendo que Él va a traer no solo el pueblo de Dios en el Viejo Testamento, no solo al pueblo de Israel, la nación de Israel, Él traerá a todas las naciones, todos los pueblos a contemplar su gloria y ver sus maravillas, y darle adoración y a orar. Entonces eso es lo que Isaías 56 está hablando. ¿Por qué Jesús citó? Bueno, volveré a una imagen que vemos en Marcos capítulo 11 y por qué vimos en el contexto que hicimos. Recuerden que tenemos el templo preparado de corte de gentiles, corte de mujeres judías, corte de hombres judíos, corte de sacerdotes judíos y también el lugar santísimo. Piensen en ello. ¿Dónde cree usted que todas estas mesas, estas bancas y todo, dónde cree usted que ellos prepararon esto? ¿Cree que ellos prepararon eso en medio del lugar santísimo? Obviamente no. ¿Corte de los sacerdotes? No. ¿Corte de los hombres judíos? ¿Corte de las mujeres judías? No. Ellos prepararon esto en la corte de los gentiles, el único lugar donde todas las naciones podían encontrarse observando, adorando la gloria de Dios. Ellos lo habían convertido en un mercado por sus propios intereses. Ellos básicamente habían llenado la corte de los gentiles con todas sus cosas y todas sus actividades y todo para sus propios intereses, y en el proceso había dicho: dejen que las naciones vayan al infierno. Y esto es donde el espejo es más claro. Porque no es posible, no es lo que hemos hecho, no hemos llenado bajo las directrices de adoración y actividad religiosa, llenado nuestras vidas con el pueblo de Dios, con cosas para nosotros mismos, y en el proceso descuidarnos más de 6,000 grupos de pueblos que todavía ni siquiera tienen el Evangelio. No es que no tenemos los recursos de llevarles el Evangelio a ellos. Tenemos más que suficientes personas y más que suficientes recursos representados en esta iglesia hoy. Pero la realidad es que hemos gastado nuestros recursos y nuestras energías y nuestro dinero y nuestras vidas en más actividades por nosotros mismos y más comodidad para nosotros mismos y más cosas para nosotros mismos. Hasta bajo las directrices y actividades religiosas y adoración, llenado nuestras vidas con nosotros mismos, y en el proceso hemos dicho de generación en generación, entre más de 6,000 grupos de pueblos que todavía no tienen el Evangelio, hemos dicho: usted puede irse al infierno, pero vamos a tener nuestras cosas. Necesitamos arrepentirnos y darnos cuenta de que el propósito de la adoración no es buscar detrás de cosas, interés propio para nosotros mismos, de manera que tengamos actividades religiosas y programas de cosas. No. El propósito de la adoración es levantar a un pueblo que está apasionado sobre la alabanza de Dios entre todos los pueblos. Dios dice: mi deseo es que mi gloria se encuentre en cada grupo de pueblos en el planeta. Él se merece la alabanza. Él merece adoración de todos los 11,000 grupos de pueblos. Él merece adoración de cada uno de esos 6,000 grupos de pueblos que todavía no tienen el Evangelio. Y el pueblo de Dios que cree en eso dará sus vidas para que su alabanza sea conocida entre ellos. De manera que esta es la razón primaria por la cual estamos ayunando y orando hoy. Porque deseamos, estamos hambrientos por la alabanza de Dios en la iglesia. Sí, estamos hambrientos por la santidad de Dios en nuestras vidas. Y estamos hambrientos por la gloria de Dios en las naciones. Más que lo que anhelamos como comida, más que lo que nuestros estómagos desean, nuestras almas desean que el Evangelio y la gloria de Dios vayan hasta los confines de la tierra. Y la belleza de no es que Dios desea y merece sus alabanzas. Él recibirá sus alabanzas. Viene un día, y lo prometió en Isaías 56, viene acerca de en Apocalipsis capítulo 7, donde cada uno de estos pueblos, de estos grupos de pueblos, serán representados alrededor del trono de Cristo, viendo su alabanza, dándole gloria. Va a pasar, lo que significa más razones para dar todos nuestros recursos y llevar el Evangelio a ellos, porque está garantizado que funciona. Y vaya a más de 6,000 grupos de pueblos que no tienen el Evangelio ahora y predíqueles el Evangelio. Usted puede que pierda su vida en el proceso. Usted puede perder propiedades y pertenencias y cosas en este mundo, pero al final, ellos van a creer. Hay personas que creerán y que se juntarán alrededor del trono de Dios dándole gloria. Y eso es digno de que lo demos todo. Es digno de que lo entreguemos todo. Entonces ellos responderán. quiero compartir con ustedes. Alguno de ustedes pudo haber estado aquí en la iglesia secreta en el viernes en la noche. Muchos de ustedes, porque los tickets se terminaron, se vendieron en 5 minutos. Pero tuvimos una oportunidad aquí de un amigo que les quiero presentar, Raisa. Y Raisa es de Asia Central y quiero que escuchen cómo un hombre en un grupo de pueblos que no estaba alcanzado con el Evangelio, el Señor lo trajo a Cristo. Y quiero que escuchen la soberana gracia, cómo Dios desea su gracia. Y quiero que escuchen la soberana gracia de Dios, cómo Dios desea su gloria de todos los grupos de pueblos. Raisa.
Gracias. Mi nombre es Raisa. Nací en Irán en 1975, el tiempo que la revolución vino a mi país. Ese fue un tiempo muy duro cuando crecí en mi país, religiones islámicas muy fuertes. No podía hacer planes para mi futuro. Eso no era libertad entonces. Mi país empezó a pelear con otro país, Irak. Cada día tenemos cohetes y bombas en mi ciudad y en mi país. Así que llega el tiempo y yo pensando en mi futuro y decido que no quiero quedarme en Irán y salgo a otro país. El país donde puedo hacer plan, que puedo tener mi libertad. Entonces en un tiempo decidí decir adiós a mi familia, amigos y salir de Irán y fui a Australia y empecé a vivir allá. Pero viviendo en Australia necesito salir por el gobierno y fui a un campamento de refugiados y me quedé allí. Y entonces luego de eso fui a la policía y presenté mi caso y mi problema de mi país. Pero en ese tiempo en Irán, en Austria, en el campo de refugiados, algunos iraníes, ellos salir de allá y ellos vieron que estoy solo allá, y ellos vinieron a mí. Ellos eran familia. Ellos fueron muy buenos conmigo. Y a veces traían almuerzo para mí y un día ellos vinieron a mí y dice: miércoles vamos a tener una fiesta, y si quieres puedes venir a nuestra fiesta. Entonces pensé que la fiesta era buena, sería bueno, y decidí ir el miércoles a esa fiesta. Así que me preparé y fui allá. Eso era un campo de refugiados en un salón. Y nos sentamos juntos y ver otro iraníes allí también, y luego de algunos minutos ellos se miraron unos a otros y ellos dicen: está bien, podemos empezar. Y yo digo: está bien, será bueno, la fiesta empezará. Pero después de eso, uno de ellos miró al otro y dijo: está bien, tú puedes orar. Y el otro dijo: no, ora tú. Pero empiezo a pensar, ¿qué tipo de fiesta que ellos quieren orar por esta fiesta? Realmente no entendía. Pero ellos habían empezado a orar y ese fue el primer momento en mi vida que tuve a alguien orar a ese Dios en mi idioma. Y dice: Padre Celestial. Eso fue maravilloso. Fue increíble y lo disfruté mucho. Pero luego de la oración, una señora de todas las ciudades en ese grupo, y ella comenzó a compartir la palabra de Dios y el tema fue: Dios es amor. Y ella comenzó hablando: Dios tiene un plan para todos. Dios es amor. Dios ama a todas las personas, a todas las naciones. Y estoy sentado allí y no podía creer lo que ella dijo. Y yo digo: ¿qué dice esta señora loca? Ella dice: ¿Dios es amor? Y yo vengo de un país que es el país musulmán y amo al Dios de ese país. Hay una gran ley sobre todo que usted va pasando en ese país que viene de Alá. Y no podía entender cuando ella decía que Dios es amor, porque no vi nada de Dios y llegando el amor de Dios. Estoy sentado y estoy en silencio. Pero después de la reunión ella vino a mí y dijo: estamos contentos de que estás aquí. Pero realmente no estaba en esa reunión. Y después de eso ella dijo: ¿sabes que Dios tiene un plan para ti? No podía, estaba sentada y me paré. Y estaba mucha hambre por lo que ella compartió conmigo. Y dije: realmente lo siento por ti y por lo que estás compartiendo hoy. No podía creer que Dios me amó a mí. Pero si tú quieres realmente conocer a Dios, tú puedes venir a mi país y vivir allá. Entonces luego de eso estaré sentado contigo hablándote acerca de Dios. Y estoy saliendo de ese salón y ella dice: pero tienes que saber que Dios te ama y nosotros te amamos y oraremos por ti. Estaba tan hambriento, pero dije: no necesito tu oración y puedes orar para ti. Estoy saliendo de ese lugar. Entonces vi esa noche que algo realmente pasó en mí, pero no lo entendí. Después de 2 semanas, el gobierno austríaco me envió una carta y me dice: ya no puedes quedarte en ese país, tienes que volver a tu país. Entonces no quería irme realmente de vuelta a mi país porque sabía cómo es este país. Y sé cuán duro es, cuán oscuro es. Y vine de esa oscuridad. Y vi y no podía estar más tiempo en Australia. Así que empecé a pensar y estoy saliendo en la noche en mi habitación y caminando. Y me dije a mí mismo: Raisa, ¿qué quieres hacer con tu vida? No puedes volver a tu país. No me gustaría irme. Y me dije a mí mismo: no puedes quedarte aquí. Estaba en tu país libre, pero no era libre. Y me pregunto y lloro: ¿dónde está mi país? ¿Dónde puedo estar y vivir allí? Y las únicas cosas que vienen a mi mente que puedo realmente hacer para mí mismo es que puedo suicidarme. Entonces estaba pensando, pero lo maravilloso, en algún lugar, Dios tocó mi corazón. Empecé a hablarle a Dios y dije, Dios, ¿dónde estás? Si estaba en Irán y estaba preguntando, ¿dónde estás, Dios? Mi Padre, mi presencia. El maestro nos dice que tú no estás permitido cuestionar a Dios. Sin embargo, ahora vengo a Austria, el país de Occidente, y alguien viene a mí y dice, Dios te ama y tiene interés por ti y tiene un plan para ti. Y el Espíritu Santo comenzó a hablar en mi corazón esa noche. Y él utilizó la palabra que esa señora usaba para su palabra y habla a mi corazón y dice, sí, te amo y tengo un plan para ti. Eso fue maravilloso, fue increíble. Cómo la esperanza de Dios viene a mi corazón y la luz y todas las cosas oscuras que estaban en mi vida se habían ido. Entonces recuerdo que volví a mi cama y estaba durmiendo muy bien. Y en la mañana me levanté y llegando al campo de refugio estoy mirando a todo el mundo. Y me digo a mí mismo y a ellos, ustedes saben, ustedes no necesitan realmente ciudadanía por Austria. Lo único que les falta en sus vidas es Jesús. Y volví a estos amigos que ellos compartían conmigo la palabra. Voy a ellos y les digo, realmente lo siento porque les dije, pero eso está pasando. Y entonces vienen a mí y me abrazan y dicen, Raiza, oraremos por ti si tú sales de aquí. Entonces eso pasó, que vine al Señor. Después de unos meses el gobierno de Austria me aceptó para ser ciudadano de Austria. Pero era bueno saber que Dios me dio la ciudadanía del cielo. Y puedo estar en su reino para siempre, con él, alabado sea el Señor.
Amén. Gracias, Raiza. Entonces hay más de 1 billón de Raizas viviendo entre personas que nunca han escuchado el amor de Dios en Cristo. ¿Qué pasa cuando ellos escuchan? No estoy diciendo que siempre será fácil, de ningún modo. Raiza, usted escuchó el final de su historia, que él recibió la ciudadanía en Austria luego de salir de Irán, pero Raiza no está solo de cabotaje en Austria. Raiza irá de vuelta a otro país, que dejaremos en anonimato, a proclamar el Evangelio allí, arriesgando su vida. Él sabe que esas personas que nunca han escuchado necesitan escuchar, y él está dispuesto a dar todo para que sea conocido. Y yo digo, unámonos a él. Yo digo, quedemos y vayamos y oremos. Nos demos a nosotros mismos, nuestras vidas, nuestras familias y la iglesia, hasta que todos estos grupos de pueblos sepan, hasta que la palabra no alcanzado esté eliminada de la categoría. Oramos y damos. De manera que quiero invitarlos que haga esto. Hay una bolsa marrón al final de cada fila. Están dentro de cada fila y puede que tenga que ir al costado para obtenerla. Le invito a que tome una de esas y empiece a pasarla. Hay tarjetas dentro. Tome una tarjeta y luego páselas a través de la fila de manera que todos obtengan una tarjeta que se parece a esta. Así que tome esa tarjeta y entonces tomen sus notas. Tiene esta tercera oración corporativa al final. Entonces lo que quiero que hagamos es cada una de estas tarjetas, y la mayoría de ustedes tienen diferentes, de forma que no todas sean iguales, pero tiene a un grupo de pueblos en ella, aún no alcanzados. Estos son los más grandes grupos de pueblos no alcanzados en el mundo. Así que quiero invitarlos a tomar una tarjeta y en solo un segundo vamos a interceder y vamos a llamar, vamos a rogar por el Evangelio y la gloria de Cristo pueda ser conocida entre estos pueblos, entre estos grupos de pueblos. Lo que vamos a hacer es orar primero corporativamente juntos con esta oración que está en sus notas, y entonces eso nos va a guiar a nuestras oraciones individuales por estos grupos de pueblos. Y vamos a orar juntos para que la gloria de Dios sea conocida entre las naciones, entre estos grupos de pueblos. Así que puede leer esto en un segundo y orar específicamente por ese grupo de pueblos. Tomen sus notas conmigo y oremos corporativamente esta oración juntos en voz alta. Soberano Dios, tu causa, no la nuestra, compromete nuestros corazones y apelamos a ti para preparar tu reino en cada lugar donde Satanás reina. Glorifícate y nos gozaremos porque traer honor a tu nombre es nuestro único deseo. Te adoramos y anhelamos que otros puedan conocer y deleitarse en ti. Oh, que todos los hombres puedan amarte y alabarte, que puedas tener toda la gloria de todo el mundo. Permite que los pecadores vengan a ti por el bien de tu nombre, al ojo de la razón, todo respetando la conversión de otros, es tan oscura como la medianoche, pero tú puedes hacer grandes cosas. Esta es tu causa y solo tú puedes salvar al hombre para tu gloria. Oh Señor, úsanos como quieras y haz con nosotros lo que quieras hacer. Oh Señor, promueve tu causa. Venga a nosotros tu reino y permite que tus intereses sean avanzados en este mundo.
Oh, trae grandes números para Jesús. Permítenos ver ese glorioso día y permítenos voluntariamente morir por ese glorioso final. Es tu causa y tu reino que anhelamos, no para nosotros. Oh, responde nuestra petición y haz tu alabanza conocida entre todos los pueblos. Amén.
Usted ha estado escuchando La Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt de la Iglesia en las Colinas de Brook.